Levítico capítulo 5. Levítico 5. En nuestra cultura, hay muchas personas que tienen dificultad tratando de vivir bajo un gran peso de la culpabilidad. Pero no es necesario, sino que Dios nos ha dado el remedio de toda forma de culpabilidad. Y no es ningún secreto. Pero tenemos que estar dispuestos a, por lo menos, confesar y no negar lo que hemos hecho. En la historia de nuestros primeros padres, Dios vino a Adán y Eva en amor, abriendo la oportunidad de una reconciliación, una limpieza de sus conciencias. Pero en sus mentes dañadas por la rebelión, solamente deseaban echar la culpa a otras personas. Eso estaba en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Muchos están escondiéndose de Dios, aún ahora. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y tal vez alguien aquí ha escuchado esa pregunta, ¿de dónde está espiritualmente? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Echando la culpa a otros. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Lo del fruto prohibido era un robo. Y después una fraude intentando echar la culpa a otros en vez de conocer o de reconocer su propia responsabilidad. Pero los que realmente conocen sus Biblias en detalle saben que Dios nos ha dado maneras de escapar de los sentimientos de la culpabilidad. Versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. En la antigüedad, no tenían toda la tecnología que nosotros tenemos para comprobar un crimen. No tenían la ciencia forense que usa los detectives modernos, ni las cámaras de seguridad que ya están en todos lados. A propósito, es que escuché esta semana de una mujer que vive en su carro, en su van, y aún en su van tiene cámaras de seguridad grabando todo lo que pasa para si está atacada cuando está viviendo en su van. Entonces, ya está en todos lados. Pero en la antigüedad, todo dependía de los testigos y su testimonio. Y si tú eras testigo de un crimen o tenía evidencias valiosas, tenía que presentar todo para ayudar a los jueces a llegar a la justicia. Muchos dicen ahora, no, yo no quiero involucrarme. Aún Cristo tenía que testificar cuando realmente se trataba de mantenerse callado. Porque tenía que guardar esa ley. Delante de Herodes, Cristo no dijo nada. Pero delante de del sumo sacerdote que llamaba por evidencias, Cristo no pudo mantenerse en silencio. Esto está declarado en Mateo 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin, dos testigos falsos que dijeron: este dijo que pudo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantando el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, basado en esa ley del versículo 1, le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, eso es una evidencia que estudiando el libro de Levítico vas a entender mejor el Nuevo Testamento. Por esa ley de testimonios que tenemos ahora enfrente, ni Cristo Jesús pudo mantenerse en silencio. Versículo 2. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. Bueno, tengo que repetir, ojalá todos conocen ya, que no estamos bajo ese sistema de leyes ahora, siendo para los judíos del Testamento Viejo, pero estamos sacando principios eternos de lo que Dios ha dicho. Bajo esa ley antigua había muchas maneras de terminar inmundo ceremonialmente. Y si tú estabas en esa condición, lo tenía que reconocer y seguir las instrucciones, o te pudiera comunicar la contaminación a otras personas. Y si por ignorancia o por prisa, tú no estabas siguiendo el trámite por la inmundicia, había manera de rectificar la situación, porque Dios no quería verte llevando siempre una gran carga de culpabilidad sobre tus hombros. Dios te ama, hermano, nunca lo dudes. 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Hasta en nuestros tiempos te puedes observar mundanos, ignorantes, besando sus manos y declarando: te lo juro por la tumba de mi madre. Eso es una ofensa a Dios, porque los juramentos son algo bien serio. En el libro de Jueces, donde pasaban muchas cosas extrañas, un tal Jefté entraba en un juramento no sabio que afectaba la vida de su hija. Estaba entrando en una batalla e hizo promesa extraña a Dios. Eso está en Jueces 11:30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, es una promesa: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté así a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con mucha grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido! No es culpa de ella, es culpa de él. ¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor! No, él era el causa de su propio dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Algunos creen que ella después de esto no pudo casarse y se quedaba virgen. Otros creen que era sacrificada. No es muy claro en el texto. Pero siempre es peligroso jurarse a la ligera con algo tan serio. Sabemos que Juan Bautista estaba matado por un juramento hecho por Herodes cuando estaba borracho después de ver a la hija de su amante bailando en una fiesta de cumpleaños. Él la prometía la mitad del reino. Un juramento es algo serio. Y si uno juraba así, tal vez no sabiéndolo, nuevo en la fe, ignorante, no sabía lo que ha hecho, se pudo sentir la culpabilidad tal vez más tarde quemando en su conciencia. Pero Dios daba en su ley una manera de reconciliarse y vivir en paz. 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Esta es la primera parte. No puedes seguir escondiendo o negando el pecado. Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y antes de la muerte de Cristo se tenían que hacer más. 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por sus pecados. Había un remedio por todo mencionado, pero para el pobre que ha pecado, esto sería algo muy costoso. Pero la ley de Dios también estaba pensando en los pobres. 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas, estos son pájaros, o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Parece algo violento. Y así es el pecado, hermano. Eso es el simbolismo. El pecado es muy violento. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Eso es lo que teníamos la semana pasada. Eso es el propósito. Y será perdonado para restablecer la relación de unión y comunión con Dios. Esto daba un remedio para casi todos. Pero para los muy pobres, aún esto era algo tal vez fuera de su alcance. Versículo 11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor, de harina, para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. No sería nada adornado, porque está hablando de pecado. La traerá pues al sacerdote, el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado. Ese es el punto. Y será perdonado. Había una manera de deshacerse de la culpabilidad. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Dios no quería dejar ni el más pobre con su conciencia quemando o llevando día tras día una gran carga de culpabilidad. Bueno, versículo 14, otra parte. Habló más Jehová a Moisés diciendo, una enorme cantidad de doctrina estaba saliendo de la boca de Dios para estar grabado en la Biblia, precisamente en la parte que la mayoría de los cristianos jamás lean. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, la persona estaba defraudando a Dios, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, robará un hombre a Dios, y añadirá a ello la quinta parte. Ahora estamos entrando en una forma de restitución, veremos más de esto en el futuro, pero no solamente pagaba lo que robaba, tenía que añadir algo. Y lo dará el sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Habían muchas maneras de defraudar a Dios. Vimos en el libro de Hechos la manera en que Ananías y Zafira deseaban el prestigio de haber donado una propiedad al movimiento cristiano cuando apenas estaba empezando, pero en realidad estaban mintiendo sobre la cantidad de la venta. En su caso, se perdieron sus vidas. Pero en la mayoría de los casos, Dios no era tan severo. Pero si se pudiera establecer el valor de su fraude y después añadir la quinta parte por la molestia que ha causado al Señor, se pudiera regresar a la paz de su conciencia. Y veremos más de esto en el próximo capítulo, pero estamos preparando por esto, porque tiene aplicaciones aún en el Nuevo Testamento. Hermanos, si has robado o defraudado a alguien y tienes la capacidad de devolver lo que has robado, añadiendo algo más, es una muy buena manera de comprobar que tu arrepentimiento es auténtico. Esto era muy claro en el caso de Zaqueo. Si quieres ir a Lucas 19. He escuchado testimonios que los misioneros a musulmanes dicen que los musulmanes se vuelven locos por esa historia. Lucas 19, 11, no tiene nada semejante en el Corán. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ahora bien, los publicanos eran ricos porque cobraban impuestos, pero ese hombre era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cristo estaba acusado de ser amigo de pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era hijo de Abraham porque Abraham es padre de los de la fe, y él tenía una fe verdadera, una fe que obraba, una fe arrepentida, una fe fructífera. Cuando un rico estaba dispuesto a devolver lo que se había robado, añadiendo una porción más, conforme a los principios del libro de Levítico, esto fue de evidencia, según Cristo, de que su salvación era auténtica. En la iglesia moderna hay muchos que supuestamente han arrepentido, pero no hacen nada para reparar los daños que han hecho, aun cuando es dentro de su capacidad. He escuchado y conozco personas que han sido culpables de estafa en las buenas raíces, y el juez, no sé si era cristiano, pero lo que hizo suena bíblico, el juez ordenaba que se hagan pagos aunque tomaba más de 10 años para restaurar todo. Esto es bíblico. Última parte. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Hasta ahí el fin del capítulo. A veces uno puede pecar sin saber lo que ha hecho, pero pasando el tiempo y aprendiendo la palabra de Dios, su conciencia empieza a hervir sobre el asunto. Dios sabía que esto iba a pagar, pero no deseaba dejar a sus hijos, a sus hijas. Hermana, Dios te ama, nunca lo dudes. No deseaba dejar a sus hijos, a sus hijas en esa condición, sino en su ley siempre había una manera de rectificar la situación y regresar a la paz. Ahora, para cerrar, un punto de aplicación. Y eso es el más importante de esta noche. En el pasado, los de la fe cristiana sabían que era normal corregir el daño que han hecho como muestra de la sinceridad de su arrepentimiento. En el programa de los 12 pasos, en que muchos buscan alivio de las drogas o de su dependencia del alcohol, y no es un sistema cristiano, pero han sacado nuestro capital. Tiene un programa de 12 pasos, y el paso 9 habla de esto. Paso 9 de Alcohólicos Anónimos o Al-Anon, lo que sea, dice: reparamos directamente el mal causado a esas personas que han dañado cuando nos fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a un tercero. Estos conceptos fueron tomados de la Biblia, cuando los cristianos actualmente seguían la Biblia. Pero ahora en la iglesia moderna muchos son menos serios que los incrédulos en Alcohólicos Anónimos. Voy a terminar con una ilustración. Imagínate un hombre quien su pecado antes de conocer a Cristo ha pedido préstamo de herramientas costosas de su tío. Y cuando finalmente se regresaban las herramientas, muchos meses tarde, eran sucias y muy dañadas. Que el mismo hombre, como joven, pedía dinero prestado de su tío también, su tío incrédulo, pero jamás ha pagado ni un centavo de su deuda. Y ahora, como cristiano nuevo, quiere ir corriendo a su tío para evangelizarlo y animarlo a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuál es el problema? Si el tío aún está pensando en sus herramientas destrozadas y su dinero no pagado, va a pensar: ¿ahora qué forma de nuevo engaño es esta? Pero si el nuevo convertido viene con su cabeza abajo y dice: tío, tú me has tratado siempre bien, pero yo he sido un miserable contigo. Quiero darte esta cantidad de dinero ahora, pero te debo mucho más y voy a pagarte $200 cada mes hasta que tienes todo. Y voy a añadir una parte más por la molestia que te he causado, porque ahora camino con Cristo Jesús y tengo que honrar su nombre y su causa. Si uno anda así aplicando lo que ha aprendido en el libro de Levítico, es muy probable que su tío será el próximo nuevo en la iglesia, porque ha visto el poder verdadero de una vida transformada. Y si tú quieres aprender a caminar así, como uno que actualmente anda honrando a Dios, no solamente con palabras, sino con hechos, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en ese libro tan antiguo, tan fundamental, hay joyas, Señor, hay perlas que podemos sacar. Ayúdanos a seguir adelante, encontrar, Señor, maneras interesantes de estudiar todo esto para brillar tu gloria en este mundo tan oscuro. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.